siempre es grato recibir visitas. Hoy es viernes, así que un poco más distendidos. Tenemos el gusto de que estén aquí en el estudio de Radio Nacional Esquel, Jorge Rosado, Carlos Tediloy. Tienen que ver ellos con todo lo que es la forestación. Son, por ejemplo, ingeniero forestal, Rosado. Así que, bueno, gracias por acercarse aquí. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, muy
bien. Bueno, hay que decir, Carlos, que los convocamos en función de esta discusión que se ha dado prácticamente en los últimos 15 días, ¿no? Con la ley que crea, con el proyecto, ¿no? La presentación del proyecto que crea tres áreas protegidas, que ya están creadas por decreto, pero se buscó siempre que el tema tuviera una fuerza legal más importante como una ley. Hace 8 meses, el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni,
sí,
hizo un acto en el Centro Cultural Melipal, donde dijo, vamos a enviar a la legislatura el proyecto de ley. Proyecto de ley que se trabajó mucho desde la dirección de bosques, a través de Jorge, también Teddy, como decía Jorge, nos contaba, incorporado al trabajo. Y resulta que cuando estaban en el área, estaba todo para que el gol sea, aparecieron algunos cuestionamientos. Y queremos saber si esos cuestionamientos que aparecen hoy son de situaciones que se dieron actualmente, si hay un desconocimiento por parte de los legisladores, si la verdad no se entiende bien el contenido de la ley, ¿no?, que se propone. Y bueno, en función de eso es que tenemos invitados a Jorge Rosados y a Teddy Loy.
Antes de entrar específicamente en el tema, sería bueno, sobre todo para la gente que no está empapada en la cuestión, que conozca el contexto de qué se trata.
Sí, claro.
Esto, ¿no? Y a título de qué estamos acá hoy Jorge y yo. Jorge es el presidente de la Fundación Bosque de la Patagonia. Yo participé en un trabajo como técnico del INTA en aquella época, en un exhaustivo relevamiento que se hizo ya 2010, en el que recorrimos todas esas áreas que en aquel tiempo estaban por decreto ya, ¿verdad, Jorge?
Que hoy siguen
por decreto. Sí, que hoy siguen designadas por decreto, designadas como reservas forestales de la provincia, una amplísima área de 150.000 hectáreas, ubicada la mayoría de ellas contra la frontera con Chile, ocupando las nacientes de varios ríos, áreas digamos escarpadas, remotas, de difícil acceso, y con y que protegen una zona de cabeceras de ríos de alta diversidad biológica y que tiene un valor ambiental incalculable. Nuestro trabajo en aquel momento fue relevar los recursos, ver el impacto, específicamente en mi trabajo fue ver si había habido en este momento o había habido impacto de pastoreo sobre esa zona, y bueno, la recorrimos exhaustivamente y se generó un informe muy, muy detallado que está disponible en la web y donde se describe a fondo el área y se dan las bases para que justifican o que de alguna manera convalidan la necesidad de transformarla en una reserva. Esto, además de valor ambiental que esto tiene también un valor turístico incalculable también. Hay que pensar que 150.000 hectáreas más o menos es algo así como la mitad del Parque Nacional de los Alerces, es decir, se incorpora a las áreas protegidas de Chubut una superficie muy importante y se le da un estatus que la protege de agresiones ecológicas, por así decirlo.
Estamos hablando de tres áreas, ¿no?
Sí, así, para los que conocen la zona, son las nacientes del río Tigre.
Para el lado de Cholila.
Para el lado de Cholila, esto viene al sur del parque provincial, entre el parque provincial Río Turbio, corregime si me equivoco, sí, Jorge, sí, sí, sí. Y el Parque Nacional Los Alerces, une, hace una nota de corredor entre esas dos áreas protegidas contra la cordillera, donde además incorpora allí un relicto muy importante, muy grande de Alerces, este, y unas áreas del, en la naciente del río Alejandro, del arroyo Alejandro, que bajan hacia el, hacia el, este, hacia el lago Cisne, que no estaban protegidas, ¿no? Esto es muy importante porque estamos protegiendo también buena parte de, la, de digamos, ayudamos a proteger las nacientes de la cuenca, de la cuenca que nace en el parque los Alerces. Este, de ahí para, hacia el sur hay un, este, hacia el sur podemos mencionar la zona al sur del lago Baguil, el lago Greda, el río Hielo, y de allí ya pasamos a lo que denominamos el área de río Engaño, que llega hasta las, hasta las riberas del, hasta la, la,
sí, la margen norte
del Vinter, ¿no?
Y el Huemul también, ¿no?
Huemul también. Toda esa zona queda, quedaría protegida, este, y entre las este, las, el enfoque que tuvo en aquel tiempo, el, en aquel momento el reglamento, no solamente era relevar la cuestión ecológica y este y ambiental, sino también la social. Se relevaron los este, los pobladores que estaban en las zonas desde hace muchos años, algunos más recientes, cuál era el uso de las reservas, quiénes eran los que estaban haciendo uso de las reservas en aquel momento, y todo eso generó un cuerpo de información este, importante, que sirvió de fundamento para este, elevar o presentar la idea de elevar el nivel de protección desde que daba un decreto este, sí, del gobernador a una ley que le daría un estatus este, más estable. Y
claro, este, porque la modificación necesitaría de mayorías especiales en, sí, la legislatura.
Exactamente. Esa zona, sí, esa zona para, y ya para terminar, incluye además esto, de estos relictos tan valiosos de bosques, glaciares, cabeceras de ríos, valles este, prácticamente intocados, áreas de enorme valor turístico que, este, que la mayoría de nosotros no tenemos la, la menor idea de que existen y que tienen ese, ese potencial y que representan, sí, hacia el futuro un recurso, hacia el futuro inmediato, un recurso de enorme importancia si se decide, si se decide este, explotarlo como se debe. Esto es fundamental, muy muy resumido,
claro,
es, sí, muy, sí, difícil, sí, dar en un, en tan pocos minutos esto, una semblanza de lo que es esa zona.
Es la explicación para el por qué se, claro, busca por ley crear estas, claro, tres nuevas, ahora, áreas protegidas, ¿no?
Claro, ahora lo, Jorge estuvo hablando con algunos diputados.
Sí, yo lo que me gustaría agregar a la descripción que hizo Teddy, muy interesante, de todo lo que es esta área, un poco cómo se originó y por qué se originó a lo que hoy llamamos esta ley. Esto sucedió más o menos, arrancó en el año 2005, y yo ya estaba en la dirección de bosques, me había tocado tener a cargo con un equipo todo lo que era el manejo de parques y reservas que se llama de bosque. Y bueno, fue una época de una presión inmobiliaria muy grande, sobre todo todo este tipo de territorio, que, a ver, nosotros consideramos que ese territorio es muy rico en lo que llamamos bienes o recursos naturales estratégicos. O sea, fundamentalmente, lo cual, bueno, parte de lo describió Teddy, o sea, zonas de glaciares, lagos, este, ríos, cabeceras de cuenca, bosques de protección, todo. Entonces, acá había una cuestión, digamos, bueno, el criterio nuestro, digamos, que era un posicionamiento de tipo político, por decir, digamos, que esos territorios de recursos muy importantes para la sociedad tenían que quedar en manos del Estado, no en manos del privado. ¿Por qué? Porque si no, a futuro, pues ya pensando muy adelante, todos esos recursos van a tener un valor altísimo, y hablemos de las reservas de agua dulce, que bueno, si está en manos de un privado, va a ser de privado. Y por otro lado, después también todas esas áreas pueden generar una renta ambiental cuando realmente el mundo necesite de todos esos espacios protegidos para justamente, digamos, poder modificar o seguir, que no siga avanzando el cambio climático, ¿no? Que genere una renta ambiental. Bueno, entonces, acá hay una cuestión. Lo que yo digo siempre, ¿cuál es el interés general de la tierra sobre el interés de los particulares? Que donde posiblemente a veces se colisiona de que el interés general va a chocar con el interés particular. Ya vemos en este momento interés particular, puede ser los
pobladores. Un negocio inmobiliario, por ejemplo, eso, lo estamos evitando con esto.
A ver, porque el negocio inmobiliario, había dos aspectos. Uno, digamos, que era el acaparamiento de grandes territorios por capitales. Que no, ese acaparamiento no significaba un impacto ambiental, porque, digamos, esa gente hacia las inversiones en grandes territorios como una inversión a largo plazo. Claro. Estaba comprando paisaje, comprando áreas no impactadas, comprando reserva dulce. Realmente no producen un digamos una especie de una consecuencia de tipo ambiental negativa, pero bueno, pero hay una cuestión, decíamos, está quedando un territorio importante para la sociedad, para el Estado, en manos de personas que tienen un poder
de 4 o 5 personas, 10
que no vamos a empezar a hacer nombres, pero bueno, sí, hay varios ejemplos de edad. Y después está el otro, lo que vos planteás, que a veces está el otro especulativo de comprar un lugar, después empezar a lotar, fraccionarlo, que es legal el tema, ¿no? Es decir, como negocio no es una cosa ilegal, pero desde el punto de vista depende qué tipo de loteo, fraccionamiento, después termina con el bosque. Y como todavía la provincia tiene una zona muy gris en este tema, hasta dónde se puede lotear o no, entre otras cosas, siempre genera conflicto. Entonces se decidió decir, en ese momento la Dirección de Bosques, pedir al IAC, que es el administrador de tierra fiscal, que esos territorios los reservara a favor de la provincia. O sea, en otras palabras, a favor de, en este caso, la Dirección de Bosque, como para desarrollar futuras áreas protegidas. Pero ya al hacer la reserva se sacaba del circuito inmobiliario. Si el IAC acepta, y yo tengo que ahora, aprovecho medio para decir que fue la persona que dio el paso inicial de esto, si no, y nos estaremos hablando de él, que en su momento fue la ingeniera Graciela Matio, la directora de Catastro de Puyén, que le tocó estar en el IAC por 6 meses, que gracias a ella sacó las resoluciones, la primer norma legal, la resolución del IAC, donde le asignó a Bosques, y ahí sí a Turismo, a la parte de conservación de turismo, en forma compartida, estas 150.000 hectáreas las reservó. Hablando así en criollo, se jugó, porque después le costó el puesto eso, ¿no? Porque realmente, ellos tomó una decisión que dejó
intereses
muy 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 colisionados. Pero bueno, por eso lo quiero reconocer públicamente, que fue la primera persona que dio un paso importante. Después de ahí gestionamos y logramos que esa norma, que la resolución de la, pasara a decreto, ya por lo menos una seguridad jurídica un claro. poquito mayor. Y lo que estamos aspirando hoy, que pase a ley, que ya sería, digamos, la instancia jurídica de más seguridad jurídica, reitero, jurídica, para esta situación.
Ahora, todo lo sí. que ustedes plantean como cuestión de reserva, de asegurar esa... por el cuestionamiento que aparece de parte de los diputados, por lo menos lo que uno ha leído, es precisamente eso, que tienen... temor a que detrás de esto se desate un negocio inmobiliario.
Pero bueno, ¿qué partamos? Si nosotros justamente...
Pero que no conocen la ley.
Esta ley justamente es para que no se produzca eso. Pero esta ley quiere ser inclusiva con los pobladores existentes. O sea, que no significa que vamos a hacer un parque y que vamos a echar a todo, no. Entonces la ley reconoce que los pobladores, que aclaremos bien, que viven en forma continua y estable dentro de la reserva, la ley establece que van a tener el derecho a perfeccionar su ocupación con un título de propiedad. O sea, entonces, ahí
es... Pero el tema es para que los que vienen de afuera, el contrario de esto, de lo que podrían escribir algunos legisladores, un negocio inmobiliario,
la ley, no se va a poder... Hay un artículo de la ley que declara de dominio público claro. provincial de territorio. Ese es digamos, inajenable, intransferible.
La ley, para que ustedes la formularon para conocer... determina ciertas actividades que pueden hacerse ahí y otras no.
Bueno, eso después va saliendo de los planes de manejo de los estudios que se hagan. Uh-huh. Pero la ley también contempla, para que yo cerrar y después voy un poco a lo puntual que vos juntaste de las dudas de los diputados. La ley primero declara de dominio público provincial, o sea, ya eso, digamos, eso. Ese territorio el Estado no lo puede vender, salvo que, bueno, otra vez lo modifica. Ahora, lógicamente, para después avanzar con esos títulos de propiedad de que la ley reconoce los proveedores preexistentes al decreto, hay que nuevamente desafectar del dominio público. O sea, va a tener que nuevamente la propuesta de título pasar a la legislatura para que la legislatura, la única que está facultada para desafectar el dominio público, es ella, con los 2/3 que exige, porque está toda la creación de áreas protegidas o parques exige los 2/3, o sea, una mayoría calificada. Entonces, sí o sí tiene que pasar de nuevamente por la legislatura. Es el reaseguro que ellos planteaban, que con estos títulos que se van a dar no se hagan negociados. Bueno, uh-huh. Igual yo considero que sí, como hay una propuesta en el último debate
de incorporar un artículo específico que diga que para los títulos tendrá que ser refrendado, bueno, lo que abunda no daña, entonces puede decir. Pero ya de por sí el declarar de dominio público, el único que puede, cuerpo que puede modificar eso es la misma legislatura.
Claro.
O sea que está asegurado. Y con estos términos fundadores, y vamos a hablar de los usos, porque ahí, bueno, lo que decía usted, el mayor uso histórico son veranadas, o sea, el uso ganadero. Entonces, la ley prevé que, digamos, se va a respetar los usos en función de que con los planes de manejo se irán adecuando. Y a los nuevos usos que pueden aparecer, sean turísticos, inclusive actividad forestal, porque en la zona que hay bosque, donde te viene, van a tener prioridad a esos nuevos usos los pobladores que históricamente tienen actividad. O sea, que, digamos, hablando de otra cosa, si el día de mañana hay una licitación, un concurso para una nueva, para una zona de desarrollo turístico, un circuito de trekking, lo que sea, antes de eso se le va a dar, es decir, ese es el espíritu del artículo, se va a dar al poblador que ya está haciendo una actividad, que él tenga la prioridad de realizarla. Bueno, si a él no le interesa, no quiere, bueno, ahí sí quedará abierto el camino. O sea, se trató de que dentro de las limitaciones, lógicamente, a ver, porque también se habló de que por ahí los juzgadores dicen, bueno, pero tenemos que multar a los pobladores. No. Los pobladores ya se enteraron de este objetivo de área protegida, porque este trabajo que dijo Teddy, que se hizo durante 2 años, lo primero que se hizo por una persona que fue Javier Crova, una persona, sí, docente de acá del Persi, una persona muy muy ducha para tratar con la gente de campo, hablar bien, decir, en su idioma. Él fue un poco, hizo el relevamiento. Lo que yo me tocó a mí coordinar, lo que le dije, por favor, lo primero que tenés es informar a la gente qué es esto, qué se va a hacer. O sea, que el poblador después no se entere por los diarios, por la radio, que eso va a ser un área protegida. O sea, que el primero se entere por boca nuestra. Entonces, digamos que tanto de los linderos como los que están adentro. O sea, ahora, vamos a ser sinceros, si todas las áreas protegidas o los parques, sí, tiene que tener, a ver, la aprobación de los pobladores, ahí es donde está la colisión, lo que yo llamo, del interés general sobre el particular. Si yo me pongo en poblador, no me va a interesar una área protegida, porque en cierta forma va a significar una limitación por ahí a mi actividad, o una expectativa que yo tengo el día de mañana, a ver, tengo una veranada de 3.000 hectáreas, sí, que pongo 50 vacas por año, que una renta, a que, pero esa veranada hoy tiene un lago o algo, y hoy eso vale, no por las 50 vacas que pastorean,
sí, sino
vale,
por el lugar.
Entonces va a decir, bueno, yo con esto, con la venta de esto, bueno, entonces, bueno, ahí hay una colisión de intereses, sí, más vale, pero bueno,
pero tiene que privar el interés.
Y entonces tendríamos que la provincia de Cicterio, bueno, vender los glaciares, los lagos.
Jorge, decías antes, me quedé una, sí, frase, lo que abunda no daña, pero hay algunas cuestiones que dañan. Dicen que hay que habría que eliminar un decreto por el cual, un decreto, no sé si es de la gestión de Mario Das Neves, por el cual hay como una puerta allí para un negocio inmobiliario.
No, a ver, hay un tema.
Al menos Di Filippo
lo dice. Sí, no, yo sé lo que está hablando. Sí. Tú estás hablando del decreto 74 del año 2005. Pero, bueno, es un tema, yo lo hago cortito porque es para otra charla muy larga. Que también va con, acá hablaban de, algunos diputados dijeron que la ley, es decir, que para dar un título a propiedad en las áreas protegidas se necesitaban los 4/5, una mayoría, sí, de 4/5. Bueno, acá estamos confundiendo una cosa. La mayoría de los 4/5 es para sancionar una ley general que prevé el artículo 105 de la Constitución. El artículo 105, que es del 94 de la Constituyente, habilita al Estado provincial a enajenar el bosque nativo. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se creó la provincia en el 57, el artículo 102 declaró propiedad inalienable del Estado los bosques y la tierra forestal. O sea, que el Estado provincial no podía vender los bosques, no vendía. Ahí empezó una colisión con que, digamos, digamos lo que era el tema de la colonización de la cordillera, entonces no se podía dar ningún título. Ustedes saben que por suelo y vuelo no se pueden separar, claro, o sea, salvo que haya un derecho real de superficie, algo muy especial. Entonces, ¿qué hicieron? Se empezó a buscar la trampa, entre comillas, en la definición de lo que era bosque nativo. Entonces, usted recuerda que si tenía el 50%, el 30%, si era bosque maderable, no maderable, todo buscándole, digamos, como para habilitar. Pero se seguían dando títulos imperfectos, o sea que el dominio del suelo se lo daba al particular y el Estado conservaba el dominio del vuelo, del bosque.
Sí.
Entonces, era un sistema, un, o sea, se quedaba, era una cosa media trucha, hablando en criollo. Sí. Entonces, en el 94, para resolver ese problema, habilitan a que la provincia pueda vender el bosque. O sea, entonces al vender el bosque ya perfecciona el título, el propietario es el mismo del suelo del bueno. Pero establece que la venta tendrá que ser regulada por una ley general que requiere los 4/5 para su aprobación, o sea, una casi mayoría absoluta. Sí. Es para eso los 4/5. Los 2/3 es para el 100C, que es para la creación de áreas protegidas o parques.
Con 2/3 alcanza.
Con estos 2/3. Y termino acá. Cuando estuvimos nosotros en un bosque, para frenar este tema de que se están dando títulos así imperfectos, por decir.
¿Quién lo da, el IAC?
El IAC por decreto, por lo del Ejecutivo. Mm. Hicimos un decreto, el 712, que se deslindaba. O sea, hasta que no se reglamentara esta famosa enajenación, dijimos, bueno, hay 2.000 hectáreas, de las cuales hay 300 de bosque. Bueno, se deslindan las 300 y se dejan el resto liberada para que sea el título. Y esas 300 quedan en el stand-by hasta que salga la ley y qué sé yo. Dijimos, bueno, es como parar la pelota para hasta que se arregle y salga la ley. Al año siguiente sale el 74, que es el que dice de Filippo, donde hace las excepciones al 712. Bueno, las excepciones son todas. Claro. O sea, entonces, es decir, eso sí, de Filippo tiene razón. Ese es un artículo que habilitó a seguir haciendo lo que se viene haciendo de la ley.
Además es de una constitucionalidad dudosa.
No es constitucional, sí, dale, pero, no, es difícil, es decir, pero lo que pasa es que, bueno, es el tema. Yo me estoy yendo porque me tocaste vos, persona, pero lo cierro porque faltan 2 minutos. Yo creo que el tema este, los legisladores, la gran duda es de los negociados. Bueno, justamente esto es para evitar eso. Cosa. Y la de los son dos familias que hay dentro de los relevados, dos familias que hay en la 150.000 hectáreas. Que no llegan a las 3.000 hectáreas de ocupación entre las dos. O sea, no llega al 2% del área protegida. Entonces,
no puede ser eso un impedimento
para crear. Yo creo que por ahí a veces pecamos nosotros, los que estuvimos trabajando, por ahí en no haber informado más o haber leído, porque no es un tema que en 10 minutos lo...
Claro, nosotros vemos que para presentarlo por radio es difícil, sí, porque sí. Tenés que remitirte a decretos, a...
Existen todos estos antecedentes que recién mencionábamos, de negociados y de corrupción en la entrega de tierras en varias áreas cercanas, que claramente...
Hoy, estoy un ejemplo emblemático, terminó. Hoy, en el Parque El Turio, en lo que es Lago Esperanza, hoy está en manos de un particular que compró 15.000 hectáreas, de las cuales hay 3.000 hectáreas de glaciares, casi 1.000 hectáreas de bosque de alerce, uno de los bosques con alerce más grande que yo. Hoy está en manos de un, no voy a decir de quién, bueno, de un privado.
Lo decimos nosotros, si
querés. No, pero ese privado, con ese privado, él compró.
Sí, también hay que decir que no es anticonstitucional.
No, sí, fue anticonstitucional, bueno, el título que dieron en ese momento. Pero no lo que compró el privado, porque él compró un título.
Además, hay otro título otorgado en medio de la reserva del engaño, que también, claro, de regularidad, por lo menos cuestionable, que habría que
sí,
revisarla.
Y hay unos antecedentes, ¿no?, de expedientes que se perdieron en paso, sí,
exactamente,
de
ahí. El expediente que investigaba esto del título ahí, es decir, porque hubo una denuncia del fiscal anticorrupción sobre irregularidades. La denuncia fue acá, pero como el presunto hecho delictivo se realizó en Rawson, acá se declaró incompetente. Entonces el expediente, la oficina judicial lo envió a Rawson, se perdió, no sabemos si en Paso de Indio, por ejemplo.
Jorge, sí. Yo una última tengo. ¿Son optimistas en que esto se va a revertir en la Cámara de Diputados?
Yo creo que sí. Y si no, la seguiremos peleando, o sea.
No, además me parece que es solamente una cuestión de ampliación de información, nada más.
Claro.
No hay un obstáculo, sino
y había,
dudas,
y
que,
había
que es diferente, ¿sí?
Y un paso adelante que se dio, sí, es que la cuestión no pierde estado parlamentario,
no, claro,
porque si no se trataba iba a perder estado parlamentario.
Pero aparte me parece loable la actitud de los diputados, justamente. Ellos quieren evitar, la grande duda es que no se hagan negociados. Entonces me parece bárbaro. Y bueno, creo que estamos los dos yendo en la misma línea. Lo que pasa es que, bueno, por ahí falta ampliar información, eso. Así que yo creo que va a salir.
Sí, tenemos fe que esto va a salir en esta sesión.
Ojalá.
Bueno, gracias a ambos. Gracias que se molestaron para venir hasta aquí, hasta la radio, y contarnos esto.
Jorge Rosado y Carlos Tedelo. Bueno, muchísimas gracias.